si no tiene más que decir. Más que papel en el viento. Ya no quiero escuchar.
Bienvenidos a una nueva emisión de Caribe Sur. Les habla Alessandra Hernández, quien también está en la producción de este programa. En el control, Jorge Cabrera. Y escuchábamos a Manu Chao con Charlat 58 y Palabras de Verdad. Hoy tenemos un invitado de quien tenemos muchísimo que hablar. Es Javier Sinay, periodista, autor, lector, con quien tenemos muchísimas coincidencias. Él, además de esto, de ser periodista, autor y sobre todo lector, está estrenando una plataforma que no solo habla de libros, sino también de cultura pop. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Alessandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Te agradecemos a ti que estés hoy, 9 de julio, con nosotros después de tantos intentos fallidos, pero de verdad que sabemos que, bueno, muchas veces nuestras agendas están complicadas
sí.
y no podemos ajustarnos.
No, feliz
Pues,
de que lo hayamos logrado.
y antes de estar al aire, conversábamos un poco sobre cómo nació Siete Párrafos. Sabemos que se originó como un newsletter que formaba parte de redacción y hoy en día disfrutamos de algo mucho más que las recomendaciones y las entrevistas que nos ofreces cada semana.
Siete párrafos tiene una historia larga y tuvo varias vidas y varias mutaciones, digamos, de varias formas, porque empezó en 2018 como una newsletter de redacción.com.ar, en la que se recomendaban libros en siete párrafos, o sea, en siete bloques. En esa época eran convocados diferentes escritores, periodistas y gente con cierto nombre que lee libros. Y la que coordinaba todo eso era Florencia Ure, que tiene una larga carrera en la industria editorial y que ahora está haciendo un club de lectura que se llama Pez Banana.
Sí, lo conocemos, pues banana.
Sí, está muy bueno. En ese formato duró un año y medio y a fines de 2020 Flor Ure se fue y me hice cargo yo de siete párrafos. Yo en ese momento era editor de las newsletters de redacción.com.ar, que había seis, me parece. Había otras newsletters de economía, de medio ambiente, etc. Y empecé a escribir siete párrafos ya de entrada, cambiando el formato y escribiendo sobre, bueno, como dijiste vos, sobre libros y cultura pop, pero no reseñas de libros, sino entrevistas con autores, noticias, alguna reseña también. Y durante unos cuantos meses la hice conceptual, o sea, cada envío de la newsletter, que por cierto salía los martes y sigue saliendo los martes, llega a los mails de los suscriptores a las 5 de la tarde. Entonces, cuando al principio me hice cargo, cada newsletter era de un tema. Podía tener entrevistas, pero tocaba un tema como, por ejemplo, prestar o no prestar libros.
Sí, uy.
Sí, era divertido, andaba bastante bien, pero después fue, como te digo, mutando. Y ahora, bueno, a ver, en septiembre del año pasado, redacción.com.ar se desprendió de algunos empleados, incluido yo, por los avatares de la crisis económica, y
Sí, pasó
Chany
por una reestructuración, ¿no?
Guyot, el director, que es un gran tipo, muy generoso.
Lo certifico.
A
Saludos,
los
Chani.
que teníamos newsletters, nos dejó llevarnos las newsletters casi como un salvavidas o como un barquito de emergencia, ¿no? Como para ver qué hacemos con eso. Tengo entendido, aunque no sé en qué quedó, tengo entendido que algunos de los chicos ofrecieron sus newsletters a medios grandes como TN o como Infobae y terminaron ahí. A mí Florencia Tuchín, que hace una newsletter de economía que se llama Otra Economía, me dijo,
Que la leo.
ah, ok, me dijo, ¿no vas a hacer una newsletter por X cantidad de plata, que debe ser poca plata, para un medio grande y que les quede a ellos? Eventualmente, si te vas o si te echan o lo que sea, vos lo que tenés que hacer es, con la newsletter que tenés, armar la voz, armar un negocio, armar una identidad. No voy a decir un medio, pero un producto periodístico independiente con una identidad.
Claro, y es así como surge entonces Siete Párrafos ya como una plataforma que además está ofreciendo talleres de escritura de no ficción, que es tu
Bueno,
especialidad y en lo que te has destacado también como periodista o has proyectado el periodismo de autor, ¿no?
Primero la hice sin los talleres. Primero me llevó bastante tiempo, me llevó de septiembre a febrero, 5 meses, volver a ponerla en funcionamiento. Tuve la suerte de que se sumaron al proyecto el estudio Ski de diseño y Valentín Muro, que es un especialista en newsletters. Arrancó la newsletter con una identidad muy definida de libros, autores y cultura pop, como decías vos. O sea, la identidad de la newsletter esta es que yo tengo una hipótesis, que es que los grandes medios, perdón, la sección de cultura y de libros de los grandes medios es aburrida. Es
Sí.
conservadora, no interpela a los que tenemos consumos más o menos alternativos,
Claro.
interpela poco y nada a los jóvenes que les gusta leer libros. O sea, yo en cuando iba a la secundaria y a los 20 años leía sin parar. Entonces, está bien, justo como dijiste vos antes del programa, estábamos charlando un poco. Y decíamos que las pantallas
Nos han absorbido.
conquistaron la mente de nuestros hijos, pero evidentemente tiene que haber veinteañeros a los que les gusta leer y creo que no están representados o interpelados por los medios grandes. Entonces, en los primeros meses lo que quise hacer con 7 párrafos fue asentar o acentuar esa identidad. Y ahora, como decís vos, pasé a una segunda etapa que dice 7 párrafos. No es solamente una newsletter, ahora es dos cosas, y lo más importante es que el espíritu es el mismo de las dos cosas. El espíritu es expresarte a través de la palabra. ¿Y qué dos cosas es? Por un lado es la newsletter semanal gratuita sobre libros, autores y cultura pop. Y por otro lado es una plataforma de talleres de escritura de no ficción que para mí son muy valiosos porque son espacios de aprendizaje, de conversación y de creación. Y en este momento tenemos 4 talleres con inscripción abierta que empiezan a mediados de julio y en agosto. Y
Claro, tienes justamente que es uno de los atractivos, ya que estás hablando de newsletter, uno se enfoca justo en crear comunidad, que también, como presenta 7 párrafos, es como una comunidad generacional. Y
claro.
uno de estos talleres es precisamente las 7 claves para crear tu newsletter. Y además, comunidad, ¿no? Con el especialista en periodismo cultural. Háblanos de este y luego conversamos acerca el que ofrece Javier Drobeto, que es periodismo de soluciones, y el de Diario de Viaje con Laura Lazarino.
Bueno, dale. Sí, primero te cuento que lo que tienen en común los talleres es que yo quería que fueran originales y precisos. Es decir, escritura de crónica, por decir, yo escribo crónica y me gusta mucho el género. Un taller de escritura de crónica, no. Un taller de lectura de Rodolfo Walsh, no, quería algo nuevo que no hubiera y preciso y concreto. Entonces, tenemos 4 talleres. Como dijiste vos, el primero tiene que ver con crear tu propia newsletter, es decir, conversemos, pero no a través de comentarios en Facebook, sino de newsletter a newsletter. Ese lo da Agustina Larrea, que tiene su propia newsletter en el diario AR. Y su newsletter se llama Milianas y es también de cultura. Después tenemos el taller Periodismo de Soluciones, el próximo nivel, publica tu primera historia con Javier Drobeto, que es un periodista de La Nación, que estuvo en redacción.com.ar y que habla del periodismo de soluciones, que es un método, un estilo periodístico que se concentra no en los problemas, sino en las soluciones de los problemas.
Sí, un nuevo enfoque de
Claro.
periodismo, sí.
Después tenemos un taller sobre diario de viaje, del papel a la historia, es decir, estás viajando, te gustaría escribir, no sé, una crónica, un libro acerca de tu viaje. Bueno, usa esa herramienta que es el cuaderno, la libreta, el diario de viaje. Escribí mientras viajas y fíjate después cómo eso te sirve para como arcilla para crear un bonito texto. Y este taller lo da Laura Lazzarino, que es una viajera. Hay muchos mochileros en Instagram que viven viajando por todo el mundo y hay algunos que son muy famosos y Laura es una de ellas, una chica que debe tener 37 años y que recorrió Sudamérica y África a dedo, de punta a punta. Escribió un par de libros y en Instagram es arroba los viajes de nena. Entonces en la comunidad de mochileros es muy conocida. Y el último taller lo doy yo, es un taller sobre crónica, memorias, escritura de no ficción y se llama Historias de invierno y es la segunda parte de uno que di en verano que era Historias de verano. Y básicamente lo que propone es escribamos crónicas partiendo del escenario del invierno.
Bastante amplia la oferta. Estamos conversando con Javier Sinay, autor, escritor, periodista, quien nos está hablando acerca de la plataforma Siete Párrafos, que nació con un newsletter de su autoría. Vamos a escuchar un tema en la voz de Tego Calderón para que se lo gocen.
Pa' que retosen, vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin misterio. Llénense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, repórtense a sus hogares y sí que vamos a hacer maldades. Muevan su punto cuando yo les tire mi tuntum. En la cintura traigo mi tuntum, mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje obsceno, yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, nada más monstruo que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, vamos morena, culipandesa, batea, cachea, pero que también pichea, la golfea. Si no fantasmea, oye mi canción y como frontea. No importa dónde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas. Es el negro Yigiri, el enemigo de los guasibiri. El que nunca tira trilili, sandunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti, mami. Horchata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponértela en la china. Oye, si las más potas son las más finas, diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégeteme la mina mía. No te me cohibas y exija, a menos que tú quieras hacer tu paría. Esto no es un juego, si Juliet te vio luego, coge el consejo de Tego pa' que llegue a viejo. Si te va a huir un pelado y te sale premiado por no haberlo escapuchado, eso sí es fao.
Continuamos en Radio Cultura 97.9 FM. Estamos conversando con Javier Sinay, quien escogió el tema que acabamos de escuchar del puertorriqueño Tego Calderón para que se lo gocen. Javier, ¿te gusta la música del Caribe?
Sí, claro, ¿a quién no? Por supuesto.
Y la baila.
Sí. Bueno, eso no tanto. Con la ayuda de un poco de vino, quizás un poco más.
Bueno, está bien hacer además el maridaje entre libros, vino y un poco de música, ¿no? De fondo.
Sí.
Justo has tenido la oportunidad, Javier, no solo de viajar, pues mucho más allá de Argentina, has llegado a Asia. Uno
Sí.
de tus libros es justamente Camino al Este, que
Sí.
son crónicas de amor y desamor. Hablar del amor es una tarea titánica.
Sí, lo es. Y un gran editor de crónicas, que es uno de mis maestros, cuando le conté, no lo voy a nombrar a él.
¿Por qué?
Porque lo que me dijo no me gustó tanto, pero cuando le conté lo que estaba por escribir, me dijo: "No escribas sobre el amor, es muy peligroso
Y
meterse
sin
con ese
embargo
tema".
lo desafiaste, y es
Sí.
sobre Higashi, ¿no?
Es sobre Higashi, que era mi novia, ahora es mi esposa. Se fue a estudiar ceremonia del té a Japón durante un año y la fui a visitar. En un largo viaje de casi 15.000 kilómetros, empezando en España y yendo país por país, o sea, España, Francia, Alemania, Belarus o Bielorrusia, Rusia, Mongolia, China, Corea del Sur y Japón. Coincidió con que, claro, uno cuenta esto y parece que uno es el príncipe Harry, pero no, coincidió con que
Casi, casi.
yo había trabajado como corresponsal para un diario mexicano y los mexicanos pagan muy bien, pero cuando se acaba y se acaba de un día para el otro. Entonces tenía ciertos ahorros y no tenía trabajo. Entonces,
Estabas con el Universal de México, ¿no?
sí. Entonces decidí hacer este viaje y decidí escribir un libro. Y en cada hubo más o menos 20 paradas, digamos, 20 ciudades donde paré. Viajé en tren, ómnibus, avión, barco, viajé en todo. Y bueno, de esas 20, creo que quizás quedaron un poco menos, 14 quizás. En 14 o en 15 lugares hice crónicas o reportajes sobre amor, no entendido como algo cursi, sino como amor, desamor, compañía, soledad y sexualidad. Es decir, el libro cuenta la historia de Javier visitando a su novia Higashi, yendo hacia ella, como un nivel, como un primer nivel. Y además hay otro nivel que es capítulo a capítulo, una nueva historia de alguien en alguno de estos países en este universo del amor. Y eso es Camino al Este, el libro este.
¿Qué aprendiste, además de, supongo, algo de la ceremonia del té? ¿Qué aprendiste durante toda esta travesía y después de haber expresado lo que experimentaste en estas páginas?
Bueno, es un poco obvio, pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo y verlo, y es
No, no
que
es tan obvio, porque bueno, siempre cuando escribes, de alguna manera muestras lo que quieres que se sepa, pero te
sí.
guardas aquello que es, por supuesto, mucho más íntimo, ¿no?
Puede ser. No, pero te iba a decir que lo que aprendí es que, o sea, yo vi un degradé de culturas que va de Occidente a Lejano Oriente, donde cambia todo. O sea, en Japón cambia todo, todo, absolutamente todo. Pero el tema del amor, de los vínculos, Es bastante parecido en todos lados. Entonces, por un lado creo que aprendí eso y por otro lado fue maravilloso ver ese lento degradé de transformación cultural de oeste a este.
Sí, aunque no te gustó mucho lo que te dijo este editor que no quieres nombrar, en tu libro Sangre Joven, que también es de crónicas, pero de un tinte completamente distinto, digamos, más allá de lo policial, que es un género que manejas muy bien y que te interesa, y que has escrito ya sobre eso varias veces, además ganaste también, ¿no? Un premio. John Lee Anderson dice que Javier Sinai es un cronista de quien todos estamos orgullosos. ¿Tú estás orgulloso de tu desempeño como cronista?
Es una de las, o sea, decirlo quizás es un poco atrevido, pero eso. Una de las pocas cosas de las que estoy orgulloso sobre mí en la vida, así que coincidimos con John Lee.
Aparte de tu rol como papá, me imagino.
No, también estoy orgulloso de eso, mucho más.
Y
Bueno,
hablando de lo, perdón.
hay un par de cosas de las que estoy orgulloso,
Ah,
pero
bueno, puedes
son un
contarnos,
par,
puedes contarnos.
un par nada más.
Sí, justo lo que contabas hace un rato de cómo a veces, digamos, nos atemoriza el tiempo que están nuestros hijos ante la pantalla. Como buen lector, bibliófilo que eres, ¿qué le transmites a tu hijo? ¿Qué lecturas en este momento, que apenas tiene 4 años y que se está aproximando al ámbito de la literatura, seguramente desde mucho más chico, ¿qué le quieres enseñar? ¿Qué le estás enseñando? ¿En qué lo estás acompañando? Por supuesto, lecturas acordes a su edad, pero ¿qué te gustaría o qué quisieras? Porque, por ejemplo, el Don Quijote, yo lo leí muy chica y pensé, era una edición de cómics de 8 tomos que me fascinó y yo quise hacer lo mismo con mi hija y comencé a leérselo justo cuando tenía 4 años y yo dije, no, 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 todavía no. Y
Claro.
preferí dejarlo para un poco más tarde. ¿Qué estás haciendo en este sentido con tu hijo? ¿Y en qué momento te atrapó a ti un libro o cuando descubriste que eras un amante empedernido de la literatura? ¿Con qué lectura específica fue?
Bueno, voy a responderlo primero.
Lo
De
de tu
mis
hijo.
últimos viajes le traje algunos libros. Le traje de México un libro que es sobre esqueletos de animales. Son unas fotos muy buenas. Y primero no le gustó, pero ahora sí. O sea que literatura todavía no le doy,
Okay.
pero le gusta mucho Macanudo, que son estos libros
Ah,
de
sí.
Liniers, se ríe, le encanta, eso se lo da la mamá, y supongo que cuando tenga 7, 8 años empezaré a darle Julio Verne, Salgari, esos autores que yo leí, que me los leí adictivamente, pero el libro... Yendo a tu segunda pregunta, el libro que me introdujo en la lectura como hábito y como pasión fue La Isla del Tesoro de Stevenson, también en versión para niños, que me tocó en un club de lectura que habíamos hecho en el colegio primario, en tercer grado. Cada uno tenía que llevar un libro y agarrar otro, al azar. Y me tocó La Isla del Tesoro y me gustó muchísimo. Y desde ese momento, yo tenía 9 años, leí vorazmente un libro tras otro, Hasta hoy diría, bueno, hoy estoy leyendo un poco menos o un poco a un ritmo más lento,
Oh,
pero
menos mal que estás leyendo a un ritmo más lento.
no,
Porque
no, es
si
que cuando
leyeras más
era
rápido, ¿cuántos libros lees en un mes? Porque además es parte de tu trabajo también.
bueno,
Sabemos que lo
claro.
lees con deleite porque eso se transmite en cada newsletter. De hecho,
Ah, gracias.
nos invita a interesarnos por aquellos autores o autoras que normalmente no elegiríamos. Y debe decirse que es amplio, aunque estás dirigiéndote a una comunidad generacional, es amplio y de pronto podemos ver a figuras como Fito Páez, por ejemplo, que por supuesto está destacado con su rol de músico y de pronto descubrimos que tiene en su haber libros
Claro,
y no los comunicas, o el mismo Leonard
claro.
Cohen, y así por el estilo, ¿no? Así que, ¿cuántos libros que lees en promedio por mes?
Bueno, la newsletter sale 4 veces, así que mínimo 4. De esos 4, debe haber 2 que me gustan mucho y que me los separo para leerlos con atención, con tiempo, tranquilo. Aparte, ahora estoy leyendo uno sobre memoir, que es el género que los estadounidenses, bueno, un género que los de no ficción, que son memorias, que le dicen memoir ellos, y lo tienen como una gran producción de memoir, y a mí me gusta mucho, y estoy leyendo un libro sobre memoir. También estoy leyendo el libro B13, que es el nuevo de Manuel Carrer. Y tengo, ¿qué más? Tengo el último de Eduardo Halfon a medio leer. Tengo Ñe América de Martín Caparrós a medio
Oh,
leer.
sí.
Ese es.
Leí tu reseña, entrevista muy.
Sí,
Sí.
yo soy muy fan de Caparrós. Y tengo un montón de libros en el celular que me los bajo y los voy leyendo ahí. Entonces también estaba un poco disperso y un poco caótico, pero cuando era un niño leía más rápido y más ordenado y más dirigido.
Y claro, porque tenías, digamos, tal vez una ventana más chiquitita. Ahora, pues,
Sí, sí,
tienes
sí, sí.
casi que transparente atrás.
Leía uno de Verne detrás de otro, pero no se me juntaban 4, era uno lo terminaba, otro lo terminaba, y así.
Sí, estamos conversando con Javier Tinay, periodista, autor, lector. Javier, fuiste editor de Rolling Stone, colaboraste con Gato Pardo, Etiqueta Negra, Letras Libres y otras publicaciones en Europa y Asia. Otra de tus experiencias fue también en el programa latinoamericano de residencias de artísticas en La Pampa, con la obra de no ficción, específicamente la residencia en obra de no ficción, como editor especializado. ¿Qué te dejó esta experiencia?
Sí, lamentablemente yo no viajé. Ese programa recibía a una sola persona, que fue la periodista mexicana Chantal Flores. Ella viajó a La Pampa y yo estaba acá en Buenos Aires y teníamos encuentros por Zoom. Ella estaba terminando un libro que, según me enteré, lo acaba de entregar. Sobre mujer, no, sobre madres de desaparecidos en 4 países. Creo que los países eran México, Colombia, Serbia y alguno más que no recuerdo. Y fue una experiencia muy interesante porque editar a alguien siempre es interesante porque te volvés una figura que tiene que ser muy crítica y a la vez muy dispuesta a ayudar a que mejore.
Y objetiva también, ¿no?
Claro, y a la vez como no somos máquinas, hay algo de empatía que es el desafío de criticar por ahí profundamente un trabajo sin que el otro se sienta mal. Entonces, ese trabajo de editor también me gusta, como decías, yo lo hice en Rolling Stone antes y es un trabajo exigente, en el sentido de que esto tiene su beta humana, su beta periodística, su beta literaria, etcétera.
Y hablando de beta literaria, ¿te vas a animar alguna vez con algo un poco más elaborado en ficción o definitivamente estás casado con la no ficción?
No, pura no ficción. La verdad que la ficción la dejé en mi niñez con Verne y con Salgari. No, lo que más me gusta es la no ficción porque me gustan esos libros que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos y que nos cuentan historias reales que desconocemos o detalles que desconocemos de grandes historias famosas, historias reales. Y me da mucha curiosidad. Supongo que por eso soy periodista, me da mucha curiosidad esto en dónde vivimos, cómo es este lugar. Y los libros de no ficción son herramientas que nos ayudan a entender mejor al lugar y por supuesto a nosotros mismos.
Así es. Estamos llegando al final de nuestro programa Caribe Sur, en esta conversación sobre libros, sobre siete párrafos, sobre escritura, con el periodista, autor y lector Javier Sinay. ¿Cuáles son los proyectos que tienes en ciernes? Sé que vas a incorporarte al staff de Domestika y háblanos también de aquello que tienes preparado en inglés.
Sí, ahora estoy dando algunos talleres en inglés. Es muy interesante porque son talleres de crónica, que es un género latinoamericano. Y hay algunas escuelas de escritura en internet en Estados Unidos que hacen lugar a estos talleres y tienen alumnos no latinos, sino bien anglosajones. Entonces es muy interesante presentarle un género bien nuestro a ellos. Y estoy dando, di dos, tres, di cuatro en inglés y tengo cuatro más programados para el resto del año. Así que es un como un territorio que encontré y que me gusta bastante. Aparte de eso, tengo mis talleres en siete párrafos, de los que hablamos al comienzo. En
Y eso de
septiembre,
doméstica, ¿no?
lo Domestika ya está hecho, simplemente lo tienen que editar y poner online. Y te cuento que en septiembre voy a dar mi taller de crónica en profundidad, que lo doy dos veces por año y dura 3 meses.
Y esto va a ser a
Y
través de siete párrafos también.
sí. Y es todo lo que sé sobre crónica, incluidas mis anécdotas graciosas, mis anécdotas arriesgadas, mis dilemas y por supuesto todas las técnicas que uso en un taller. Y aparte de eso, hay cierto libro que estoy esperando a firmar contrato, que también es una crónica sobre uno de estos episodios traumáticos de nuestro país, que prefiero no contarlo.
Okay, muy bien.
Pero bueno, es un caso muy famoso. Tengo otro proyecto que me llevaría a viajar al interior de Brasil, pero no estoy pudiendo contactarme con la gente de allá. Y esto parece un fracaso, pero es parte de escribir no ficción. Y uno de los desafíos de escribir no ficción es que te atiendan el teléfono. Entonces hay que insistir, insistir, y en eso estamos.
Bueno, te
Entonces,
deseamos muchísimo éxito.
bueno, muchas gracias y bueno, un poco de eso, talleres y libros.
Bien, el de doméstica, ¿cómo se llama?
Creo que todavía no tiene título porque le ponen el título al final, pero es taller de crónica o el subtítulo va a ser taller de crónica, va a tener un título muy directo porque es muy de crónica.
Muy bien. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Antes de cerrar, hoy es 9 de julio, Día de la Independencia de Argentina, y quisiera que nos recomendaras un libro para conocer tu país y otro libro que te guste de algún autor latinoamericano no argentino.
Bueno, sin dudas el primer libro es El interior de Martín Caparrós, o sea, El interior escrito por Martín Caparrós.
Para conocer Argentina.
Claro, se trata de un viaje que hace el autor en auto por la mitad del país. Y son crónicas. Y lo segundo es un libro de un autor latinoamericano sobre Argentina o
No,
sobre...
no, un libro de un autor latinoamericano, pero que no sea argentino, que ya además nombraste a Caparrós, así que ese otro autor latinoamericano que no sea argentino. Y bueno,
Ya
tú
sé.
fuiste ganador del premio justamente Gabriel García Márquez, ¿no? De la Fundación Gao.
Sí, ¿sabes cuál voy a nombrar? Voy a nombrar. Yo leí, no leí el libro, voy a hacer trampa, pero leí un extracto bastante largo de ese libro en Gato Pardo, cuando yo tenía 22 años. Me fascinó y dije, yo quiero hacer este tipo de historias, este tipo de periodismo, y era El empampado Riquelme de Francisco Mauat, que es un autor chileno. Y cuenta la historia de un hombre que en la década del 50 se toma un tren en Chile y en algún momento el tren atraviesa un desierto, no sé si es Atacama o algún desierto de la zona centro-norte de Chile, y este hombre baja y desaparece casi para siempre. Nadie más sabe nada más de él. Hasta que eso fue en la década del 50, hasta que en la década del 80 o del 90 encuentran un esqueleto vestido con saco y corbata en el medio del desierto. Y era este hombre porque, bueno, tenía la billetera, tenía fotos de su pretendido, de su novia. Y fue una, realmente, aparentemente fue una desgracia, que es que... No sé por qué, no me acuerdo por qué, se internó en el desierto, quizás para buscar algo, algún almacén o comprar algo, y de alguna manera quedó ahí para siempre. Y es
Okay,
una
bueno.
historia muy impresionante. El
Gracias.
empampado Riquelme.
Muchísimas gracias por tus recomendaciones y por aceptar la invitación. Invitamos entonces a nuestra audiencia a que busquen 7 párrafos, eso sí, se escribe www.sie. La T es sustituida por el número 7, e.com. Javier Sinay, autor, escritor, periodista en Caribe Sur. Le acompañamos en esta emisión en la conducción y producción Alessandra Hernández, en el control Jorge Cabrera. Búsquenos en las redes, en Instagram, Facebook y Twitter, Cultura979 o arroba Caribe Sur Somos. Y si quieren volver a escuchar este programa, fmradiocultura.com.ar. Gracias, Javier.
Gracias, Ale, te agradezco mucho por la conversación y por el espacio.
Sí, escuchamos ahora para despedirnos un tema seleccionado por Javier. No sé si de sus predilectos, pero le gusta. Los Fabulosos Cadillacs con Calaveras y Diablitos. Hasta la próxima.
Bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivir.